Hola, muy buenas y bienvenido una semana más a La Pizarra, el podcast en el que analizamos el último partido del Burgos Club de Fútbol y lo hacemos con una sonrisa de oreja a oreja tras disfrutar con éxtasis de emoción y felicidad en el Estadio Municipal del Plantío al celebrar los tres goles que le endosó el Burgos Club de Fútbol a un recién descendido de Primera División, el Huesca 3-1 del Burgos, que sonaron así en Cope Burgos.
Recibe Valcarce, juega de tacón, Valcarce, ¡qué maravilla!
¡Qué golazo!
¡Mamma mía lo que acaba de hacer Pablo Valcarce!
¡Qué barbaridad!
¡Frótense los ojos! ¡No me lo puedo creer! ¡El rumbo se frena, está solo, puede ser el tercero!
El gol de Álvaro Rodríguez que sentenciaba un encuentro que nos hizo vibrar y entre ellos a quien escuchábamos ahí de fondo celebrando los goles del Burgos, nuestro profesor, entrenador, Luis Sierra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Madre mía, yo no sé si te hubieras imaginado una felicidad como la de este domingo en el plantío.
Bueno, sobre todo al inicio de la semana teníamos tres partidos complicados, sumar 7 de los 9 puntos posibles. No me lo había imaginado, sí que es posible y factible y de hecho se consiguió.
Precisamente, de hecho ha hablado el entrenador Julián Calero, tenemos muchísimos sonidos porque además pasaron por los micrófonos de Cope Burgos los principales protagonistas de la jornada. Vamos a escuchar durante los próximos minutos no solo al entrenador Julián Calero, sino al goleador Pablo Valcarce, al también goleador en la jornada de ayer Álvaro Rodríguez y al burgalés Michel Zaba. Con mucho que analizar con un Julián Calero que hablaba de esos 7 de 9 puntos conseguidos esta semana.
Semana extraordinaria, muy buena. Parecía que empezaba la semana con el empate al Lugo, con el Lugo, y la gente tenía dudas, nosotros ninguna, estábamos tranquilos, sabíamos que viendo al equipo entrenar todos los días y trabajar en cada partido, estábamos convencidos de que los resultados iban a llegar. Evidentemente a nosotros solo nos llega con mucho esfuerzo, pero como sabemos cuál es el peaje, pagamos el peaje y la semana de 7 puntos, pues extraordinaria, no puede ser de otra manera.
La pizarra de Julián Calero, Luis, no ha fallado ni contra el Oviedo ni contra el Huesca, y eso que eran dos alineaciones las que puso sobre la mesa, que a muchos les llamó poderosamente la atención. Algunos, lógicamente, luego después del partido tuvieron que atarse los machos.
Bueno, yo creo que es evidente que tras estos éxitos que hemos conseguido a lo largo de la semana, cualquier declaración que hubiera hecho el entrenador, todo hubiera sonado bien. Esa es la realidad del fútbol. La miseria es que cuando pierdes es cuando más necesitas la ayuda exterior y, por desgracia, pues se dan una serie de confluencias que van todas en contra y negativa. Aquí yo creo que tanto Calero como los entrenadores, evidentemente, tenemos que ser claros y sinceros y decir que lo único que se puede hacer es lo que Calero está haciendo, sacar el rendimiento que los jugadores tienen. Con ello quiero decir que son los jugadores los que están obrando esta obra tan maravillosa que es que están forjando con la ayuda, por qué no decirlo, de los aficionados que especialmente en el plantío están empujando muchísimo.
Calero ponía en valor la diferencia que hay respecto a este Huesca, un Huesca peligroso a domicilio, recién descendido de Primera División. No se nos puede olvidar porque ayer el Burgos salió a competir con 9 jugadores que la pasada campaña estaban en Segunda División B y que han ganado ayer a un equipo recién descendido de Primera División. Y que además tenía más horas de descanso. Todo ello lo comenta Julián Calero.
El equipo ha hecho, como digo, un trabajo fantástico ante un equipo, un muy buen equipo, que tenía encima 48 horas más de descanso que nosotros. Pero bueno, salieron bien las rotaciones que hicimos, los cambios, la gente, todo el mundo muy motivado. Ya dije ayer que teníamos unas ganas tremendas, veía al equipo con muchas ganas de jugar.
Tiene que ser muy difícil, Luis, enfrentarse a un equipo sabiendo el potencial que tiene, que es recién descendido de Primera División y que tiene más descanso que tú.
Bueno, sobre todo lo que creo que es y lo que él tiene que infundir a sus jugadores es lo atractivo que es jugar ante un equipo que el año pasado estaba en Primera División y que tú con los tuyos, fíjate lo que acabas de decir, la alineación que sacó Julián Calero y cuántos de esos jugadores estaban en una categoría inferior, y que las circunstancias de los unos y los otros han propiciado el que estén en esta categoría. Pero yo sobre todo me quedo con lo que dijo el entrenador visitante, fíjate, que lo tuvimos en los micrófonos de la COPE, y empezó a piropearnos. Y aquí sí que quiero que, hacer constancia de lo mismo, porque no es lo mismo que el entrenador rival hable cuando ha perdido que cuando ha ganado. Porque cuando ha ganado, generalmente esas adulaciones son más producto de querer revalorizar y sopesar y ponderar más lo suyo, que realmente de ponerte a ti en la valía que tienes. En esta oportunidad, esas palabras que dijo, sobre todo, el Burgos dijo que es un bloque muy compacto, muy firme y muy seguro, con lo cual eso es una cuestión que debemos de valorar en su justa medida, como quiero reflejar.
Hay mucho de lo que hablar. Vamos a hablar durante el programa de hoy de los dos penaltis que no le pitaron a Juanma. Quizás el primero más claro que el segundo. Vamos a hablar también del gol que le anularon al Burgos en un momento trascendental del partido. Empate a uno, tenía la oportunidad del Burgos de adelantarse en el marcador y un fuera de juego, presumiblemente de Guillermo, anuló el gol de Valcarce en el VAR. Vamos a explicar en la jornada de hoy por qué el gol de Guillermo sí que era legal. Y lo vamos a hacer con el reglamento en la mano y con las palabras de los propios colegiados, que al final son los árbitros quienes tienen que tomar las decisiones. Y hemos consultado a los colegiados y nos han dicho que ese gol sí que era legal. Pero antes de ello, Luis, quiero que hablemos de las rotaciones que puso el Burgos sobre la mesa. 5 rotaciones, si te parece, lo hacemos después de escuchar a Julián Calero.
Hemos hecho 5 cambios para meterle oxígeno, sobre todo por fuera, 2 piernas nuevas, 2 cuerpos nuevos con Robert Alarcón y Raúl Navarro. Bueno, por dentro metimos a Miki para darle refresco también a Andy. Atrás metimos a un pies nuevos también con Grego. También a Pablo Alcárcel, que no había jugado nada en Oviedo y sabíamos que podía ser muy importante hoy. Bueno, pues todos. Pero es que ha habido jugadores que no han jugado, no han participado, que están haciendo un trabajo extraordinario también en el día a día. No me quiero olvidar de gente como Ernesto, como Caro, José Caro, como otros compañeros que están trabajando fenomenalmente bien, Fran, pero que todo el mundo no puede jugar. Somos 23, juegan 11 y el entrenador se equivocará o acertará, pero evidentemente intenta ser lo más racional posible, ¿no? No me quiero olvidar de nuestro capitán, Ene Cundabarrena, que está aguantando una situación que no es sencilla, pero está buscando su momento, está trabajando bien y está haciendo fuerza y remando a favor del equipo, y eso es fundamental.
Las claves, Luis, ¿dónde estuvieron para que el Burgos, con 5 cambios en el 11 inicial, pudiera llevarse el partido?
Bueno, sobre todo yo diría que el entrenador va a acertar en la alineación. ¿Por qué? Pues antes del encuentro, nosotros ya comentábamos que se daba la tormenta perfecta para que este Burgos consiguiera 2 victorias consecutivas que a lo largo del presente campeonato no se habían conseguido. Y yo añadiría más, que es que se han alineado los astros con todos nosotros. Es mucho más fácil jugar ahora cuando el río lleva un caudal que nosotros estamos bajando, es con esa corriente enorme. Hemos conseguido ganar en el Tartiere. Eso ha supuesto que la autoestima de los jugadores esté por las nubes, unido a que jugábamos en el plantío, que eso es una olla a presión que lo único que hace es beneficiar al Burgos y perjudicar a los contrarios. Insisto en que ahora mismo, para Julián Calero, hacer la alineación es muy fácil, porque plantee el sistema que plantee, coloque a los jugadores que coloque, es difícil que no le salga bien.
Es muy, muy interesante esto que cuentas, Luis, porque claro, la pregunta del millón ahora es, ¿tiene el Burgos un 11 titular, un 11 fijo?
No, no tiene por qué tenerlo, ni lo tiene. Prueba de ello está que no sabemos bien quiénes son los centrales titulares, porque entendemos que todos ellos son titulares. Sí que está sorprendiendo a mí personalmente alguna decisión en banda izquierda, pero lo cierto es que Matos está jugando fenomenal. Hablo, por ejemplo, de Fran, que entendía yo que tras su recuperación de la lesión iba a ya tener minutos y no los ha tenido. O mismamente también Saúl Berjón, que sí que es titular, pero que bueno, que en los últimos momentos quiero recordar que ha jugado en la partida solamente el partido del Oviedo, aunque yo le siga considerando titular. ¿O qué decir del delantero centro? Bueno, el entrenador tiene 14, 15, 16 titulares y les va rotando en función de diferentes circunstancias.
¿Puede ser, Luis, además, el tener 5 defensas con 3 centrales la solución palpable a lo que hemos visto en las últimas jornadas?
Bueno, la solución la da sobre todo los resultados, y los resultados están avalando que cada una de las que está sacando le están funcionando. Y es lo que he comentado anteriormente, que los astros se han alineado con nosotros, y cuando tienes esta corriente hay que aprovecharla, porque salga quien salga, coloque quien coloque, si coloca una línea de 5 le sale, si coloca una línea de 4 atrás también le va a funcionar. Vamos a aprovecharnos de estos buenos momentos que vivimos.
Muchos protagonistas pasaron ayer en directo por los micrófonos de COPE Burgos en la retransmisión local de Tiempo de Juego con la narración íntegra del Burgos Huesca, entre ellos uno de los goleadores en la jornada de ayer, Álvaro Rodríguez, que decía que nos habíamos quitado ya muchas losas que íbamos cargando en el camino.
La gente es exigente y nos gusta que sea exigente porque nosotros somos los más exigentes con nosotros mismos, pero está claro que siempre lo intentamos a tope. Hay días que salen mejor y días que sale peor, como tú dices. Lo bueno, siempre tenemos el plan de partido muy claro, siempre sabemos dónde podemos hacerle daño a los rivales y lo estábamos intentando. Y como tú dices, bueno, esta semana todas esas losas o algunas de esas losas que parecía que, bueno, que teníamos, nos las hemos ido quitando. Hoy incluso contra un equipo como el Huesca, con una calidad, bueno, increíble, un equipo que está hecho para ascender. Bueno, siendo dominadores del partido, no solamente como otras veces desde la solidez defensiva, sino también con la pelota, y creo que moviendo de lado a lado, haciendo daño y, bueno, participando jugadores que hacía tiempo que no participaban o que no estaban teniendo suerte, como tú has comentado, y bueno, que lo están haciendo increíble porque somos una plantilla muy completa, muy compensada y que todos estamos preparados para aportar cuando nos toque.
Enseguida volveremos a escuchar a Álvaro Rodríguez, pero nos vamos a quedar también con el sonido de Pablo Valcarce. Dos goles marcó tres, aunque uno se lo anuló en el VAR, y enseguida lo analizamos. Decía Pablo Valcarce que el Burgos necesitaba asentarse ya en la categoría.
Sí, yo creo que hay que ir poco a poco. Es evidente que el equipo necesitaba ese inicio de temporada también con esos dos o tres partidos fuera de casa. Equipo recién ascendido, equipo que lleva muchos años sin disfrutar del fútbol nacional. Entonces yo creo que necesitaba asentarse en la categoría, creérselo de verdad, y se está viendo que si trabajamos todos como equipo, no es que no tengamos rival. Al final, ya lo que te he dicho anteriormente, es muy competitiva esta liga y el momento que dejas de dar un poco, pues, perdón por la expresión, te la mete en doblada.
Fue uno de los protagonistas, el Luis Pablo Valcarce, sin duda, de la jornada de ayer.
Sí, sí, me gustan mucho las declaraciones de Pablo, evidentemente apelando a la unidad y al compromiso y al trabajo que entre todos están consiguiendo este resultado tan bueno. Es evidente que el guión de partido estaba bien establecido, que se basaba fundamentalmente en juntar líneas y cerrar espacios. Y por qué no decirlo, ante las primeras declaraciones de nuestro jugador, pues sí, hemos crecido en ataque, construimos mejor, decidimos mejor, y haciendo todas esas cosas, pues los resultados van a llegar, y de hecho están llegando.
La verdad que ha sido un día fantástico. Creo que el trabajo de los chicos, el ambiente que se ha generado en la ciudad, el ambiente del estadio, yo creo que hay un conglomerado de situaciones que hacen que nos vayamos muy contentos, ¿no? La ciudad está cada vez más metida con el equipo, el estadio también, y bueno, eso hace que nos sintamos muy felices, ¿no?
¿Cómo conseguimos, Luis, poner en la misma balanza la euforia, la ilusión generada, lógicamente, con esa contundente victoria, con mantener los pies en la tierra y saber que nuestro objetivo no puede ser mirar a que estamos solo a 3 puntos del playoff de ascenso a Primera División, que cualquiera nos lo diría, sino que estamos a 5 del descenso?
Pues yo sobre todo creo que Julián Calero debe de incidir efectivamente que el ganador se lo lleva absolutamente todo, pero recordarles en todo momento que para conseguir lo que estamos consiguiendo, ¿qué es lo que han hecho? Trabajo, unidad, sacrificio, esfuerzo, ser todos disciplinados a la hora de jugar, y que todos son importantes. Me da la sensación que hay un buen ambiente, que el que juega sigue sumando, y eso al final crea un clima que es el adecuado para conseguir los resultados que se están consiguiendo.
Hablaba precisamente Julián Calero de esto que estamos comentando, de cómo mantener la euforia en su punto justo.
Estar ahora mismo en el medio de la tabla pues significa para nosotros pues estar haciendo las cosas bien, ni más ni menos. Esto no va a ser todo de color de rosa. El día que creamos que somos lo que no somos, ese día empezaremos a perder. Si te dicen muchas veces que eres muy guapo, qué guapo eres, qué guapo eres, te miras al espejo y te ves hasta guapo. No, no eres guapo, eres lo que eres, feo. Pues si eres feo, lo siento, aprovecha tus virtudes siendo feo. Pues somos feos, sí, pero trabajadores honrados y humildes, por ahí no nos gana nadie.
Bueno, quizás cada día es menos feo el Burgos y un poco más resultón, quizás, Luis.
Sí, claro que sí. Bueno, yo es que ya lo comentábamos en la retransmisión, no demos por supuesto que vamos a mantener la categoría. Luchemos, tengamos siempre la alerta puesta. Y tengamos también claros que hay que poner toda la carne en el asador para alcanzarlo. Una vez que consigamos esos 50 puntos, podemos soñar con no sé qué cosas, pero hasta entonces no tiremos las campanas al vuelo, no nos descuidemos, porque para muestra un botón, la Ponferradina, que llegó a estar primero en la clasificación, lleva 6 jornadas sin ganar. todo lo hemos conseguido a través de la unidad, del trabajo y del esfuerzo, y ese es el camino a seguir.
Y eso es lo que nos ha permitido precisamente, como decía Álvaro Rodríguez, plantar cara a equipos superiores, a priori favoritos muchos de ellos, y el Burgos, de hecho, se ha enfrentado al Sporting, se ha enfrentado al Leganés, se ha enfrentado Huesca, el Oviedo, de presupuesto notablemente superior y con ambiciones muy distintas a la del Burgos, y en todos ha merecido cuanto menos empatar.
Sí, estoy de acuerdo, nosotros, ya te digo, competimos muy bien los partidos, lo que sí que somos un equipo de, como se puede decir, un equipo de guerreros. Aquí sabemos que el esfuerzo al 100% es lo mínimo innegociable y lo mínimo que tenemos que dar todos, y eso lo damos. Y así es muy difícil que te vayas de los partidos, que se nos escapen los partidos. Creo que somos un equipo muy competitivo, que es muy difícil que acabemos un partido sin tener nuestras opciones. Hay días que, pues, como te he dicho antes, hay días que vamos a estar peor o que el rival va a estar mejor, porque estamos jugando contra equipos que no nos olvidemos que nos superan mucho en presupuesto, en experiencia y, bueno, en tablas en la categoría, ¿no? Y son grandes equipos.
Más protagonistas que pasaron por los micrófonos de COPE Burgos. Michel Zabaco, el único burgalés en la plantilla, que sí que es cierto que está jugando un poquito menos, pero lo ha dicho Calero, todos son importantes. Se ha acordado hasta de Undabarrena, que ha dicho Julián Calero. Ojo, que es nuestro capitán y es el que quizás más puede estar sufriendo. Enseguida pregunto a Luis precisamente por cómo puede llevar un capitán el no jugar prácticamente nada esta temporada, pero antes escuchamos al burgalés Michel Zabaco.
Hace 10 días o 8 estábamos fastidiados, estábamos sin un descenso, casi en descenso, y sabíamos con nuestras limitaciones. Por lo tanto, ahora no ha cambiado nada. Somos el Burgos, somos unos recién ascendidos y sabemos que vamos a estar luchando hasta el final, así que pies en el suelo y cabeza fría.
Qué importante, es verdad, Luis, que todos sumen a favor, que todos remen en la misma dirección. El Michel Zabaco, un burgalés que además siente el equipo como propio, y lo mismo sucede con el capitán, con Enes Undabarrena, que aunque no sea burgalés, con el tiempo que lleva ya en la ciudad y con lo que quiere a la afición, pues echa a un lado quizás ese orgullo de no jugar todo lo que uno quisiera porque al equipo le vaya bien.
Bueno, yo creo que en este jugador, quiero decir que hay jugadores que creen más en una institución para su desarrollo profesional, otros, por el contrario, creen más en su propia carrera profesional y por eso intercambian con frecuencia de equipos. Hay otros, como digo, que se comprometen más que su desarrollo profesional sea con una institución, y ese es el caso de este jugador, que redunda en el beneficio de la institución y del propio jugador. La grandeza no solamente se consigue en el terreno de juego, sino también fuera, y por lo que cuenta el entrenador está aportando muchísimas cosas y eso siempre es bienvenido.
Vamos ya, Luis, con lo más polémico quizás de la jornada. Como vamos a empezar primero con los dos penaltis que no pitaron a Juanma, ¿qué te pareció una vez visto varias veces la repetición?
Bueno, yo creo que el primero, claro, la duda es si es carga o le empuja con el brazo. Yo vi empujón con el antebrazo, le empuja un poquito, con lo cual no hay carga y vi penalti. En el segundo lo veo más complicado, no hubiera pitado penalti.
Y ahora vamos con el tema que hemos traído precisamente a este podcast como el más especial y el que nos iba a ocupar una parte importante del partido, del podcast, mejor dicho. El partido se decidió por los dos goles que marcó luego el Burgos tras el empate a uno, pero es que pudo ser uno más que anuló el VAR en una fantástica jugada que estrelló en el larguero Mumo. El balón siguió en control, en posesión del Burgos, y llegó el balón a Pablo Valcarce. En ese momento dispara Pablo Valcarce y dentro del área hay dos jugadores. Un jugador del Huesca y un jugador del Burgos. El jugador del Burgos es Guillermo. El balón que chuta Pablo Valcarce toca en un jugador del Huesca y acaba por entrar, porque despeja mal el jugador del Huesca y hace que con el rebote entre dentro de la portería sin que el portero del conjunto oscense pudiera atajar el balón. Lo revisa, bueno, lo celebra el Burgos, lógicamente, el gol había entrado y no había pasado nada. El linier creo que tampoco había levantado el banderín de fuera de juego, pero luego el VAR lo revisa y está durante cerca de 2 minutos el VAR revisando la jugada del posible fuera de juego de Guillermo. Hemos hablado con colegiados, hemos leído el reglamento. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, si ves tú el vídeo, puedes ver que parece que está en la trayectoria del portero, que interfiere ahí Guillermo en la visualización de la jugada. Pero si luego ves otras repeticiones de otros ángulos, te das cuenta que no, que para nada, que Guillermo no obstruye la visualización del portero, por lo que por ahí ya no es fuera de juego. La justificación para pitar un fuera de juego son 3 motivos. 1, interferir en el juego, que es tocar la pelota, que en este caso Guillermo no lo hace el defensa del Huesca, cuyo rebote entra en portería. 2. Ganar ventaja de tu posición, que es cuando, por ejemplo, pues ves la portería, hace una parada el portero y en el rechace del portero pues te cae a ti el balón y estabas en fuera de juego y metes el gol. Metes gol, pero claro, tú has ganado ventaja de tu posición de fuera de juego en esa jugada, que por lo tanto estarías ahí en fuera de juego, cosa que tampoco ocurre en este caso. Y la tercera y última es interferir en un adversario, que es cuando quizás puede entrar la controversia, cuando decíamos que lo de que justifiques el que no visualice el portero la jugada. No se interfiere en el adversario porque, uno, el defensor está totalmente alejado, mejor dicho, no está pegado Guillermo al defensor, con lo cual Guillermo no interfiere para nada en que no vea al portero. Y el balón rebota y va a portería. Y la opción dos es que, como decíamos, el delantero estuviera en la trayectoria visual en ese momento del portero, lo cual tampoco ocurre, porque, insisto, el balón toca en el jugador del Huesca. Quien interfiere en la visibilidad del portero es su propio compañero. Y es lo que nos han dicho en esta jornada los colegiados. Luis, yo no sé si a ti te preocupa que tras 2 minutos de revisión del VAR, ni siquiera con el VAR, acertemos a adivinar que una jugada no es fuera de juego.
Bueno, a mí lo que me preocupa evidentemente es que hay que ver cuál es el espíritu de la aplicación del reglamento. Es decir, que la interpretación de las reglas de juego hay que ver el espíritu de las mismas y no aplicarlas de forma estricta como las están aplicando. Yo el VAR entiendo y veo claramente que está en un proceso embrionario. Echo en falta dentro de ese equipo técnico que toma las decisiones de ese tribunal, echo en falta algún otro miembro, porque si no al final ahí se forma un corporativismo que a mí no me está convenciendo. Es evidente que un día está el que está en el campo hoy, mañana está en el VAR y viceversa, y al final eso crea un clima que no es el adecuado para buscar la justicia, que todos en teoría es lo que queremos. Y insisto que yo en ese VAR, en ese tribunal sentenciador, veo, por ejemplo, que debería de haber otras personas que juzgasen, como puede ser los entrenadores, porque también hay que meterse en la mentalidad del jugador, en tener otra visión de la jugada, y está redundando todo ello en que tenemos ciertas dudas los profesionales si el VAR ha venido a ayudar o a perjudicar y a enrevesar todo esto. O yo por lo menos lo veo así.
Sí, sí, está claro. Es que es muy preocupante, Luis, que 2 minutos de revisión de una jugada pues tampoco se acierte, porque entonces ¿para qué queremos también la revisión? Perdemos tiempo y no aplicamos el reglamento como debería ser.
Claro, es que ahí vienen las dudas, porque es que el que está en el VAR hoy, mañana está en el campo, y el que está en el campo, y siempre al final parece que si dicen la decisión contraria del que está en el campo es pisarle la manguera, y al final si me la pisas hoy tú a mí, mañana te la voy a pisar yo a ti. Por eso echo en falta en ese tribunal sentenciador que haya otro perfil de personas que decidan también.
Vamos con más sonidos de los protagonistas que pasaron en directo por los micrófonos de COPE Burgos. Pablo Valcarce, lógicamente, estaba contentísimo por ese doblete y además está especializando, ojo, en esto de anotar goles.
Me considero un jugador de trabajo, de sacrificio y con esa virtud que es el gol, ¿no? Que es una virtud pues innata, diría yo, y he tenido la suerte hoy de marcar 2 y muy contento por ese cariño del plantío, que ya lo he dicho hace unas semanas, que la verdad que es espectacular y es donde tenemos que sacar los puntos de esta temporada y se agradece ese cariño, que me valoren. Para mí pues es muy importante.
Luis, un Burgos con el tercer presupuesto más bajo de la categoría que tenga la oportunidad de encontrar un repuesto para cada posición me parece espectacular. Al principio de temporada hablábamos o nos encomendábamos todos a pocos jugadores. Hablábamos de Alfonso Herrero, de Saúl Berjón y de Juanma. Y hemos descubierto que el Burgos tiene muchos más.
Sí, bueno, eso es un trabajo ahí del cuerpo técnico, de la Secretaría Técnica, que por diferentes circunstancias y con los recursos que poseen han confeccionado una plantilla que está funcionando. Y sobre todo para mí han sabido crear un clima que han sabido aprovechar esa fuerza que todo equipo ascensor tiene, la han sabido trabajar y de qué forma, y está funcionando de maravilla. Ahí el cuerpo técnico y la Secretaría Técnica entiendo que han hecho lo que deben de hacer y afortunadamente lo que podemos decir es que todo ello está muy bien hecho.
Mira, precisamente, justo lo que estabas diciendo, Luis, es lo que decía Álvaro Rodríguez al final del partido en los micrófonos de COPE Burgos. Por cierto, majísimo, amabilísimo Álvaro Rodríguez con nosotros y esta mañana muy 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 gentilmente en su cuenta de Twitter ha compartido el vídeo de la narración de los goles de Dani Blánquez y diciendo que es fiel oyente de COPE, de Tiempo de Juego y El Partidazo. Y que lo diga un jugador del Burgos nos enorgullece muchísimo. Álvaro Rodríguez hablaba de ese reparto de minutos.
ellos tienen nuestro registro físico, nuestros datos, y entiendo que en todo el cuerpo técnico, pues bueno, saben dónde tienen que ir tocando las piezas. Ahora viene otra semana, ahora sí que tenemos 8 días hasta el partido de Tenerife, pero es verdad que nos viene una semana muy dura con viajes, además dos de los viajes seguramente más largos de este año, Almería y Tenerife, nos viene una semana con 3 partidos, bueno, va a ser complicado, también imagino que tendrá que compensar un poquito otra vez. Pero vamos, yo creo que lo estamos haciendo bien, porque bueno, los resultados esta semana se han dado, ¿no? Se han visto.
Las palabras de Álvaro Rodríguez, Luis, partidos, bueno, menuda si hemos hablado de esta semana, donde hemos encontrado a un Oviedo y a un Huesca, la que nos espera en justo 7 días es de, mira a mí no me toques.
Sí, bueno, pero la afrontamos con ese zurrón que se han conseguido unos puntos muy buenos. Y al final yo creo que se está hablando ahí en exceso del cansancio, ¿no? El campeonato acaba de arrancar, el Burgos como compromiso real solamente lo tiene en la Liga, el objetivo final, como no puede ser otro, es el de la permanencia, y sí que es cierto que hay que mover la plantilla, pero yo entiendo que es más producto de los cambios que se han producido en las reglas de juego, y me estoy refiriendo a los 5 cambios que hay que aprovechar las mismas, pero no al cansancio físico, porque el objetivo del Burgos es la permanencia y los partidos son los que son y no son tantos como para pensar que el cansancio es el gran impedimento de cualquier objetivo de cualquier objetivo final.
Enseguida te voy a preguntar, Luis, cuáles son los rivales que más te preocupan de lo que nos aguardará la próxima semana, si el Tenerife, el Zaragoza o el Almería. Antes escuchamos precisamente a Julián Calero refiriéndose a lo que va a ocurrir en 7 días.
Que es un aviso para navegantes. Si estas 2 victorias o estos 7 puntos van a valer para que nuestro equipo se relaje, se confíe y no tenga la personalidad para ganadora que tienen los equipos que quieren ir hacia adelante, entonces no habrá servido para nada, porque hasta donde yo sé, con 16 puntos no se salva a nadie en esta categoría. Hay que llegar a 50, nos quedan muchísimos puntos, queda mucho trabajo por delante y quedan rivales de mucho nivel. Por lo tanto, todo el mundo centrado, contentos, eso sí, satisfechos, pero todo el mundo centrado para lo que viene.
Ese es el mensaje, Luis, que necesitábamos, ¿verdad? Y el que tú como entrenador esperabas de Julián Calero.
Sí, es evidente. Bueno, yo me quedo con que el trabajo que se ha realizado vale para tener esos 16 puntos que tenemos y que son unos puntos que son muy beneficiosos para afrontar el futuro. Se afronta mucho mejor las cosas viéndolas desde arriba que desde abajo. ¿Por qué? Porque desde arriba el ángulo es mayor, y en esta oportunidad el nuestro lo es.
Te decía, Luis, Tenerife, luego tenemos a Zaragoza y a la Almería. ¿Dónde tenemos que poner el ojo?
Mira, a mí el Tenerife es uno de los equipos que más me gustan, de verdad. Tiene un equilibrio defensivo y ofensivo de los más grandes. Es un equipo que defiende de maravilla y que ataca también de maravilla. No tiene grandes jugadores, lo que tiene es un conjunto con una idea firme en los dos aspectos. El equipo comprometido, los 11 jugadores en defender y en atacar, emplea un sistema que a mí es el que me parece que da más posibilidades y más riqueza. Entiendo que cualquier sistema es bueno, pero al final, ¿cuál es tu preferido? Mi preferido es el 1-4-4-2. Ese 4-4-2 te da una versatilidad y unas enormes posibilidades, y a mí el equipo que más me está gustando es el Tenerife. Entiendo que el Almería está funcionando de maravilla, y bueno, ahí el Zaragoza es un querer y no poder, porque me extraña que no esté consiguiendo mejores cosas al ver que su afición está tan implicada y comprometida con el club.
Sí, es que hay casos muy, muy singulares, ¿verdad? El del Oviedo, el del Huesca, el del Zaragoza son algunos de los que quizás no tardando veamos otra vez tirando para arriba. Pero sin duda la Almería, que ahora mismo es el equipo líder de la tabla clasificatoria, es al que más miedo quizás tendríamos que tener.
Bueno, es al que más miedo tenemos que tener porque es el próximo rival. Están haciendo las cosas muy bien. Quiero recordar que ganó esta jornada, creo que sí, que metió 2 goles el delantero, que ganaron esta jornada, que ahora no recuerdo dónde fue.
El Tenerife ganó 1-2 en casa del Leganés.
1-2 en casa del Leganés, bueno, un Leganés que no levanta cabeza, que ganó muy bien. Bueno, le vimos también ganar aquí en Zorrilla de una forma brillante. Y a mí es el que más me preocupa, porque es el primer rival y porque es un rival de enjundia.
Bueno, pues veremos lo que ocurre. Luis, vamos terminando. No sé si quieres puntualizar algo que nos hayamos dejado en el tintero.
Bueno, yo creo que hemos tocado la mayoría de los aspectos, y si te parece, que me imagino que me lo preguntarás tú, por el hombre del partido podemos
hablar.
Hombre,
por supuesto. ¿Quién quieres que sea hoy el protagonista?
Bueno, yo el protagonista me parece que ha hecho méritos para ello con 2 goles que han supuesto tanto que creo que es merecedor de acaparar el protagonismo, que no es otro que Pablo Valcarce.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué cualidades tiene Pablo Valcarce que nos haya podido pasar desapercibidas y en cuál debe también profundizar y mejorar?
Bueno, yo creo que Pablo es un jugador con mucha experiencia y esa experiencia es muy interesante en un equipo que acaba de ascender. Es un jugador competitivo, lo lleva en su ADN. Yo ya lo he comentado que le tuve de pequeñito, con 12 años me parece que fue, en la selección de Castilla y León. Al igual que su hermano Luis, eran tremendamente competitivos, lo llevaban en su ADN, su propuesta y su compromiso. Y su ilusión era por ser profesionales, lo han conseguido, se está manteniendo ahí durante mucho tiempo y eso quiere decir que está haciendo muy bien las cosas. Tiene, yo creo que, varias cuestiones. Como virtud importante para mí es que tiene llegada al área contraria y encima esa llegada es productiva, suele meter sus golitos. En lo que va de campeonato ha metido 3, todos ellos muy importante. Es un jugador que evidentemente juega mejor de cara que de espaldas, por eso tiene dificultades en ocasiones de jugar ahí en banda, sobre todo cuando juega en esa demarcación, extremo derecho, abierto y de espaldas. Es lo que peor le puede ocurrir. ¿Qué es lo que mejor tiene? Jugar de cara, porque tiene experiencia, sabe hacer cosas con el balón y a partir de ahí empieza a relucir sus visiones. Tiene cierta visión en el juego y por ahí es por donde tiene que ir. Y me quedo sobre todo con que es un jugador competitivo, con una fuerte personalidad y un carácter que eso en este momento, en un equipo como el Burgos, que acaba de ascender, hace que este jugador sea muy importante y espero que siga con el protagonismo que ha adquirido en este último partido.
La verdad que, fíjate, no jugó contra el Oviedo, si no me falla la memoria, y menuda tarde gloriosa nos regaló el domingo. La lupa de Luis Sierra, nuestro entrenador, puesta sobre el goleador Valcarce. Por cierto, Luis, antes de terminar, no puedo irme sin preguntarte, ahora que hablamos de goleadores y de delanteros, por dos aspectos. No sé si te preocupa la ausencia de otra jornada más de Alex Alegría y qué te pareció la presencia de Guillermo y también la aparición de Claudio Medina. No sé si pudo ser premio al gol del otro día o realmente confiaba en él para que saliera al partido contra el Huesca.
Bueno, yo creo que Julián Calero estará contentísimo de prescindir de Alex Alegría en estos momentos. Es decir, ahí hay unos jugadores que han estado en el banquillo, que han estado trabajando en los entrenamientos, que han seguido con su compromiso y con su idea de querer mejorar. Les ha dado la oportunidad el entrenador y están funcionando de una forma maravillosa. Alex Alegría lo que tiene que hacer es seguir trabajando, confiar en sus posibilidades, que le vamos a necesitar, que va a aparecer su oportunidad, y lo que tiene que estar es presto y dispuesto para que cuando aparezca funcione de igual forma que lo están haciendo sus compañeros.
¿Y lo de Claudio Medina fue premio al gol del otro día o realmente le necesitaba contra el Huesca?
Bueno, yo creo que Claudio Medina, demostrando lo que demostró en Oviedo, que aquel gol fue muy importante porque el Oviedo nos estaba achuchando aún más que el Huesca y nos vino muy bien esa sentencia final, demostrando que tiene posibilidades y que sabe aprovechar esos minutos finales, bueno, darle otros poquitos minutos porque tiene que irse haciendo la categoría. Le vi, como comenté en la retransmisión, que hizo un gran esfuerzo y le vi excesivamente fatigado. Entiendo que fue producto más de la ansiedad, del deseo de jugar y de participar, y la mejor forma de asentarse y de coger poso en el mismo es que el entrenador le dé minutos y lo va haciendo cuando va pudiendo, y el chico, el jugador, pues lo está aprovechando.
Sí, la verdad que no desagradó y además tuvo alguna ocasión que a punto estuvo de encontrar mejor fortuna. Aprendemos cada semana muchísimo contigo, Luis. Es nuestro entrenador, recordamos, 221 partidos en primera división a sus espaldas, que yo creo que es algo que hay que recordar al oyente para que sepa que aquí no, esto no es una tertulia de barra de bar, sino que intentamos siempre tener a los mejores analistas y especialistas en el partido del Burgos para que nos den su opinión y que aprendamos un poco más dónde están las claves de lo que no vimos quizás en el encuentro o de lo que nos puede pasar un poco desapercibido con la efusividad y la emoción de un partido como el del domingo con esa victoria 3-1 contra el Huesca. Luis, te escuchamos el próximo lunes, que además tenemos una semana para preparar ese partido contra el Tenerife. A ver si tenemos buenas noticias.
Compromiso difícil el que tenemos el próximo lunes, pero vamos allí con la autoestima muy alta y en uno de los mejores momentos. Insisto, el partido va a ser difícil, pero nosotros llegamos en un muy buen momento.
Te escuchamos el próximo 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos. Luis, tú también eres nuestro santo. Muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós.
Y a ustedes también gracias por escucharnos. Como siempre les decimos, ¡aupa Burgos!